Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
estaban hablando de eso antes de que empiece el programa.
Esta semana, en materia, digamos, de todo lo que fue famosos y sexualidad, tiene mucho para contarnos.
¿La semana?
La semana esta que está finalizando ahora. Ajá. Uno de los principales escándalos, María no me deja mentir, ¿no es así, María?
No. Hola, buen día, María, buen día, Martín Rechimusi.
Buen día, Darío. Martín, vos conocés mejor el mundo trapero que yo.
Espera, sí. espera, Martín, espera, que María tire las, porque me están rompiendo las pelotas, que María tire el número de teléfono, toda esa mierda.
Bueno, pará, tampoco te pongas agresivo.
Ah, bueno, va de nuevo. Che, Maru, mi amor, ¿tirás los números de la mierda?
Dale, cómo no. 11-39-39-8888, nuestro WhatsApp, 11-39-39-8888, abiertos los audios. Y los mensajes en general, y arroba lo intempestivo en Twitter, Facebook e Instagram. Les estamos leyendo todo el programa. Ahora sí, a ver, Martín,
contale. ¿Y para qué hablen? Les damos los números, ¿eh? Para que llamen, dejen mensajes
y opinen.
Si no, tres locos solos hablando acá, no.
Bueno. Quiero saber qué es Duki, qué es. Es bueno, un Duki. Remedio.
Sí, eso para empezar. Es un remedio a esta cruda realidad que nos toca vivir. Esto pasa, Duki es un cantante de trap, que es un género hermoso, que no tiene ni pie ni cabeza, también debemos decir, pero que nos gusta muchísimo, ¿no, María? No me dejas mentir.
Y sí, que prendió mucho en la juventud.
En nosotros.
Sí.
Los que tenemos menos de 27, los que andamos por ahí, 26, 25. Entonces, Duki, que es como, digamos, el Maradona del trap. Ajá. Porque no solamente, yo te digo lo que me pasó, compartimos en la temporada de verano en Mar del Plata el año pasado, hotel, y de repente abro el ascensor, estábamos con el señor Pedro Rosenblatt, y estaba el señor Duki adentro, y nosotros, dos adolescentes, al grito de Duki, Duki, te amo, lo queríamos tocar, medio como una cosa rara, porque tiene ese halo maradoniano él.
Está sonando Duki. Está sonando Duki de fondo.
Perfecto. Se necesitaba un poco de que suene Duki en esta rato. Bueno. Él es bardero. Le gusta muchísimo la falopa. Le gusta muchísimo. Y saca buenas canciones. Para mí es de los mejorcitos del trap argentino. No sí, me dejes sí. mentir, María.
Sí, es verdad. Tiene razón. No lo dejo
mentir. Cuestión que el señor Chao Cabrera, que es un ¿sí? youtuber.
Un youtuber pedófilo.
Un youtuber pedófilo, entre otras cosas, que es más malo que la peste, señor Chao Cabrera. Y después vamos a desandar esto de si las pestes son malas o buenas, Darío. Porque si no, esto también es un programa de filosofía, o sea...
Más malo que la peste.
Claro.
Yo voy tomando lacanianamente las frases que están como sobredichas.
Exacto. Bien. El señor Chao Cabrera, que tiene una enemistad con el señor Duki, histórica,
ajá,
filtra un video el otro día donde había mitad realidad de ese video, mitad ficción. La mitad realidad es el señor Duki masturbándose con el pene en la mano frente a un espejo.
Está en digamos, Twitter, lo pueden buscar.
Está en Twitter. Digamos todo lo que es, bueno.
Te entró por WhatsApp, Duki. Te entró Duki por WhatsApp. Dale, diciendo, Richie.
Hablás y sos boleta. Cuestión que está, esta mitad del video de él, digamos, apretándose el pene, digamos, jalándose, pero... digamos, haciendo movimientos que van de la parte de adelante hacia la parte de atrás, de lo que vendría a ser el falo, elemento constitutivo de la sociedad moderna, patriarcal.
Capitalista.
Capitalista también, Luciana Pecker también. Entonces, él está, digamos, ahí desperdiciando lo que podría ser una vida, frente a un espejo, está, digamos, poniendo sus manos, digamos, lo que se llama apretándose el ganso, por, digamos, a ver, yo quiero que quede claro qué es lo que estaba haciendo. Estaba, de alguna manera, digamos, friccionando su, ¿se puede decir gaber? En este medio, sí. Para darse placer. Sí. Sí. Bueno, esa es la parte real, con una parte ficcionada del señor Yago Cabrera, que es más malo que la peste, diciendo, esto le mandó Duki a una niña de 15 años. Ajá. Lo cual es falso. Okay. Después él salió a decir, no, bueno, pero no hay que crear estas cosas, qué sé yo, el mismo Yago que era el que lo estaba creando, el rumor. Okay. Cuestión que todo el mundo... diciendo, Duki, hijo de puta, pedófilo, esto que el otro. Y la parte, digamos, de la ficcionalidad de la niña de 15 pasa, pero él filtró un video del señor Duki masturbándose.
Claro, tremendo.
Mira, Darío, no estuvo complicadísimo. Acá Tarragó, por ejemplo, cuando se enteró, puso el grito en el cielo.
¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que más le dolió a Tarrago? Ver la imagen, la fake news, no. Ser conscientes de que vivimos en un mundo donde está difuminada la capacidad de distinguir entre lo real y lo aparente, entre lo correcto y lo incorrecto, la anomia constitutiva de una sociedad posmesiánica.
Todo eso le pasó, digamos, ya no te puedo mentir. Todo eso se lo vi en la cara en un segundo. Le vi todo esto que vos descomponés en un segundo en la cara de cuando él recibió el video por WhatsApp. Lo vio.
¿Quién? ¿Tarragó recibió el video por WhatsApp?
Sí, él recibió el video, recibe todo.
Le llegan todas.
Constante, de que se compró un celularcito y ahora está sentadito ahí en un rincón con el celu, porque él no estaba muy familiarizado con el mundo digital. Pero ahora, dice yo... no quiero perder un segundo más de vida sin la vida digital. Y mira todo ahí. No es un celular de buena calidad tampoco, pero pagó 1.500. Debe ser robado.
Lo suficiente como para verle el pito a Duki igual.
Y bueno, el pito a Duki se lo mira en loop constante. Y él está, que yo quiero tener mi video, que yo quiero que filtren mi video. Y se está grabando todo el tiempo.
No.
Porque si Duki puede, yo no, que soy Tarragó, que...
Espera. ¿Cómo terminó la historia de Duki? ¿Terminó? O sea,
no, estamos en el medio, eso es lo mejor.
Claro.
Estamos esperando que el señor Duki salga a hablar, que haga un anuncio a Bobis.
Igual tremendo lo de la filtración del video, ¿no?
Tremendo.
Sí. Porque ese video, no, nada, digo, se lo robaron. Nunca sabremos, digo, cómo ese video salió, ¿no?
Bueno, como no. Un montón, digo, no es algo inusual que se filtren. Estamos muy acostumbrados a que se filtren, pero no quizás esos videos de famosos varones, pero sí estamos acostumbrados a que se filtren videos similares de pibas constantemente. A mí no me sorprende que suceda, no sé.
Claro. ¿Para qué mandan videos? O sea, esa es la otra pregunta. Para gente pelotuda, si ya se sabe que se van a filtrar.
¿Y todo esto fue que trending topic así mundial?
Obvio.
Mundial. Sí.
Así en Sudáfrica, en Tailandia, sí. Todo el mundo hablando.
Todos preocupados, los portales de todo el mundo, de hasta Japón, que lo tienen.
Vos tenés, le hablo acá al compañero, el Negro Sosa, vos tenés, Negro, algún video, digamos, que tengas miedo de que pueda circular mal.
Y sí, compañero. Ahora que me pongo a pensar, sí. Yo me mandé muchas cagadas en la vida. Vamos, Negro Sosa, compañero, carajo, el agua. Y me mandé muchas cagadas en la vida. Pero yo me equivoqué y pagué. Yo me equivoqué y pagué.
Pero el video, quiero saber el video. ¿Qué video? ¿Tenés filmados algunos videos así?
Me pones en un compromiso, compañero, pero... ¡Ay, Dios!
Negro, ya, tranqui. No, no lo digas, si no podés. Es algo que puede, por ejemplo, nada, poner en entredicho tu filiación partidaria.
No. Bueno, mirá. A ver. El macrismo fue una época muy dura para todos. Para todos. La vivimos nunca. El 2001, la crisis del petróleo, el 78, el 55, la caída del 29. Fueron épocas muy duras, compañero. Hicimos cosas que no queríamos hacer nadie. 1890, la generación de 1880, los oligarcas vuelven. 1930, Aramburu, Irigoyen. Compañero.
Pero, ¿todo esto para justificar algo que hiciste durante el macrismo que está filmado? ¿Puede ser?
Compañero, si entre nosotros nos vamos a andar midiendo, a ver quién se mandó acá. A ver, digamos, definamos delito. Definime delito. ¿Quién es? Los de arriba ponen que es delito y que no. Y los de abajo, ¿qué hacemos, compañero? ¿Por qué no hacen plebiscito de que es delito y que no? No es delito, compañero, no es delito. Eso no es delito. No es delito.
¿Hay graveta o no hay graveta?
Hay graveta. Hay graveta, vamos, compañero, graveta.
¿Y se filtró o no se filtró?
Se filtró, compañero. Lo que pasa es que yo estoy... Mirá, no me hagas hablar, porque el argentino es muy sucio, compañero, es muy sucio el argentino. Es rastrero, el argentino no es bueno, compañero. Somos una generación muy castigada. Mirá. Mirá. 1600, las invasiones inglesas, 1492, Colón, descubre América. Se nos llevan todo, compañero. Se nos llevan todo, se nos llevaron todas las especias, los compañeros amerindios, nos dan espejitos de colores.
Me encanta. Escúchame, yo no sé qué opinás, acá está el Negro Sosa, María. O sea, es todo un tema, digamos, la filtración, ¿no? De información. No sé qué piensa la gente sobre esto, sobre la intimidad, la extimidad, ¿no? Que es esta forma también, porque uno anda siempre en la frontera de la frontera, en realidad una frontera que se va disolviendo entre lo público y lo privado, eso, ¿no? La extimidad es un concepto que a lo que apunta es esta idea de que uno va construyendo su propia intimidad mostrándola, ¿no? Entonces, sí. Esa frontera clásica entre lo íntimo y lo externo está como cada vez más difusa. Sobre todo porque, ¿por qué está difusa? Porque vos construís intimidad mostrando. Me parece que ahí está, como que te falta algo, ¿no? Te está pasando algo y no lo estás exteriorizando, es como que entonces no tiene sentido. Que tampoco es algo que tiene que ver propiamente con el mundo de la imagen, ¿no? Porque también... venía desde antes, yo qué sé, o sea, la necesidad de contar, viste que, por ejemplo, no sé, en el amor te enamorás o te pasa algo y estás permanentemente necesitado de ponerlo en palabras, por ejemplo. Hay como una necesidad de exteriorización que es medio chota, porque te hace mierda también, es como que, no es que te hace mierda, pero como que le quita algo también de peso y de intensidad de lo que te sucede en sí mismo. ¿Por qué esa incontinencia? Primero verbal, después literaria, después desde la imagen. Es como que si no estás mostrando lo que te sucede, no te sucede nada. Y hasta a mí lo que me preocupa es que se te vuelva mucho más importante luego, ¿no? Es como el mismo caso de la mercantilización que plantea Marx en relación a esto, que es que, en definitiva, digamos, cuando en el mundo capitalista no se produce en función de lo que se produce, sino en función de la acumulación. Entonces, aquello que se produce no importa lo que es. Lo único que importa es que sea un medio necesario para que la acumulación crezca. Acá es lo mismo. No importa lo que a vos te pase. Lo que importa es que sea un contenido que sea después posteable o que sea después ¿no? exteriorizable. Entonces, es como que esa exteriorización condiciona tus prácticas íntimas o internas, hasta afectivas, ¿viste? Ya ni sabés si te estás haciendo la paja o no te estás haciendo la paja, sino que estás en función de esa exteriorización. es medio raro lo que va pasando. No sé si es peor, mejor. Yo trato de huirle a esa cosa, ¿viste? De que con las redes, no sé qué, ahora se perdió lo anterior. A mí todo me parece choto, digo, me parece de última. Tampoco le creo a ese mundo de la intimidad y a ese mundo, digamos, donde uno se encuentra consigo mismo. No sé, estoy medio perdido, Rechi, perdón.
Yo creo que va por ahí y que sobre todo, que una, como algo donde se puede, un lugar donde se ve muy fuerte eso, me parece a mí, María, que es como la figura del influencer, de los influencers en general, y como esta cosa de construirse a sí mismos a través de estar todo el día publicando absolutamente todo lo que hacen, y que todo lo que hacen al mismo tiempo se pueda transformar en algo publicable, ya sea desde que te haces una ensalada o te chapás a tu novia o lo que sea. Digo, como que empieza a borrarse bastante ahí la línea entre, bueno, no sé si esta persona ahora se está cocinando esta milanesa porque tipo se quiere comer una milanesa, o porque a partir de la milanesa sale 1000 historias hablando de la milanesa y hace 6 canjes de milanesa, ¿no? Como algo de que de repente se borra muchísimo y estamos todos consumiendo a un boludo comiendo una milanesa. No sé, puse el ejemplo de la milanesa, pero la verdad es que podría ser.
Está bien, pero engancha, ¿no? Lo loco es como que...
Digo, estamos todos mirando como eso, en nuestros celulares, en nuestras casas, pensando por qué yo no puedo también comer una milanesa y ganar un montón de guita comiendo milanesa.
Para vos
sí, es una... Algo de lo que decías, Darío... Pienso que no sirve pensarlo desde el binarismo de mejor o peor, porque es un hecho que sucede, o sea, y nosotros intervenimos sobre el presente y pensamos desde ahí. Me parece que si lo tenemos que pensar en dos acepciones al menos, bueno, de algún lugar sí hay como los influencers, digamos, y los modos de comportamiento que establecen, digamos, lejos están muchas veces de algunos valores que nos gustaría que se conserven, ¿no? Ya sea desde el peronismo, desde la lucha nacional, lo que fuere, ¿no? Digo, uno mira el grueso de influencers y vibran en la misma sintonía del mercado y el consumo, digamos. No son más que gente haciendo publicidades de cosas, digamos, y vendiendo la vida feliz, ¿no? O sea, esa herencia, digamos, remasterizada ahí. Ahora, si tenemos que pensar alguna acepción positiva, me parece que también está esto de ahora, ¿no? Que ya incluso hablar de la hora de las redes ya es viejo también, porque es un fenómeno que ya está absolutamente diseminado entre nosotros, instalado y desarrollado, pero digo, me parece que hay algo positivo que podemos identificar que tiene que ver con los nuevos grupos de pertenencia a los que podés, a los que podés integrar, digamos, más allá del factor local, ¿no? Antes, claro, quizás para una persona estaba muy, o sea, nacés en un barrio, digamos, tenés las posibilidades que solamente ese barrio te da, ¿no? Como, qué sé yo, las opciones, digo, hoy un pibe, bueno, el trap, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso, ¿no? El trap tiene re que ver con el hecho de poder ver la posibilidad de que hay otro pibe haciendo música, y digo el trap por decir algo, digo, no sé, el pibe que no le gustaba el fútbol en el barrio era un marginado. Bueno, hoy desde el celular puede estar mirando cómo hay unos pibes haciendo unas coreografías y les gusta más eso, y se construye su identidad desde algo que tiene mucho más que ver con él a través de la vida digital, ¿no?
El problema ahí, siguiendo tu razonamiento que me encantó, Rechi, el problema es si esas emergencias o manifestaciones, ponele, de lo popular que encuentran ahora un acceso distinto en las redes, no terminan cooptadas finalmente por esa industrialización de la que hablás al principio, y que hace que todo se pierda, porque en definitiva, aunque el origen sea genuino, lo termina copando, ¿no? El modo, ¿no? Porque el problema del mercado, además del mercado, es el modo en que el mercado impone, que te impone un formato que hace que en el mercado la cosa sea fluida. ¿Hay algún influencer que escape de esto, ¿no? Porque también pasa eso, me imagino que por un lado es cierto, digamos, como que hay una reproducción sistemática de lo mismo, pero por otro lado, digamos, muchos de estos influencers veo que van jugando al borde, ¿no? Juegan a la transgresión. Me parece que hay, ¿no?, como una necesidad de colocarse en ese lugar de malitos o de estar siempre con un pie afuera de, ¿no?, del borde.
Yo creo, ¿puede ser?, que hay algo que siempre me pregunto, que es si un influencer siempre lo pongo en un término horrible, pero es que si existen influencers del bien, ¿no? De alguna manera, entrecomillado, de que es, si existe un influencer que puede, con las mismas herramientas y los mismos formatos que el resto, bajar una línea piola, bajar una línea, no sé, popular, feminista, no sé qué, que genere transformaciones desde otro lado y que no, lo único que haga no sea con eso llegar a conseguir unos canjes para venderte claro. alguna boludez.
Pero por ahí los hay, pero no tienen la explosión que tienen los influencers.
Bueno, pero entonces no son, no están en esa categoría de influencers tan como lo conocemos.
¿Cómo se define? ¿Qué es un influencer? ¿Qué es? Por la cantidad de gente.
La palabra en sí lo que te está determinando es tener la posibilidad de influir en otras personas desde el sentido, desde el comportamiento, desde el consumo, ¿no? Digo, como generar en los otros que te miran, que te siguen, un determinado o comportamiento, o pensamiento, etcétera. Digo, influir en el sentido de las personas, de alguna manera.
Pero es cierto que no deja de ser un término del marketing, digamos, es un término de construcción, porque nosotros, qué sé yo, nosotros no somos influencers porque no estamos orientados a que la gente consuma o compra o viva de un modo, sino, bueno, estamos más inscritos en las preguntas, en la militancia, en lo que fuere, y además tenemos seguidores, pero hay gente que tiene seguidores solamente, que son los influencers, para, digamos, vender cosas.
Sí, un estilo de vida, me parece que también va por ahí un toque, ¿no? Como vender un estilo de vida y promocionar una forma de ser, entonces que estén después un montón de pibitas mirando como hay una piba que lo único que hace es subir historias, irse de viaje, comprarse comida y ropa, y que de repente lo que quieran hacer es eso, y no nada más que eso, ¿no? Y que de repente se vuelve también un imaginario divino, tipo, me encantaría vivir de subir historias y viajar por el mundo, y no sé, a mí me tienta también de alguna manera cuando veo a un montón de influencers que digo, ok, subo un par de historias y listo, se me solucionó la vida. O sea, claramente no, pero bueno.
Quiero saber si vos seguís alguno, mirás alguno, Maru.
Un montón.
A unas sabiendas de esto. Es como lo que me pasa a mí con el fútbol. Sé que es todo, viste, un circo y no puedo dejar de mirarlo en algún punto. Pero mirás un montón, vos, Rechi, también, ¿no? Sí.
No, pero un montón, y además yo admiro también influencers viejos. A mí me encanta la televisión, me gustan los programas de Chimentos. Por ejemplo, ayer el problema que está teniendo, por ejemplo, la señora Adriana Aguirre y su marido, que también son viejos influencers ellos.
¿Vos, María, también consumís lo mismo que Rechi?
No tanto esos influencers viejos, sino más como los actuales.
No discrimine. María, o sea, si nos vamos a discriminar entre nosotros, yo les pido disculpas, pero me siento cómodo.
No, tranqui, es una cuestión general.
Bueno. Perdón, ahora, reformulá la frase, por favor, María.
Miro otro tipo de influencers. Podemos pensar que dentro de los influencers, como categoría general, se desprenden diferentes ramas. Dentro de esas ramas lo podemos seccionar por generación, por formato, por red social. ¿No?
Ahí te discriminó, pero académicamente.
Eso es lo importante, que uno debe discriminado académicamente. O sea, que parezca.
Que me enseñe en la facultad.
¿Y a quién ves?
Tengo por un lado todo lo que son las como las influencers más it girl, que son como muy como esa categoría de.
Pero nombrá una, da un ejemplo.
No, pero pará, porque está dando un concepto bárbaro. Las it girls que fueron. O sea, armó un lindo quilombo en el primer año de macrismo, con eso que tenían un stand montado en Tecnópolis.
O sea, claro,
tiraron a la mierda Samba, dijeron, no, saca este amerito y poné estas pelotudas.
¿Qué sí, son, Maru, las It Girls?
Me van a decir que esto no estaba tan bien, pero son de alguna manera como. Todo lo que puede entrar en categoría modelo es una it girl, ¿no? Del formato hegemónico de belleza y de todo lo que ya conocemos, de los cánones estéticos de las mujeres, que lo que hacen es promocionar ropita o...
Yo creí que era it de comer, comer.
De cosas.
No, bueno, pero de repente hay influencers de comida, hay influencers de... hay como variables, por eso digo, hay diferentes categorías, no solo son las it girls, puede haber otros que sean como más cómicos, entonces van tipo desde la comedia, desde el stand-up.
Quiero saber si nuestros oyentes siguen algún influencer que por favor nos digan, porque se supone que están escuchando un programa progre, nacional y popular, de centro izquierda y con este compromiso obrero, entonces...
¡Vamos!
ortodoxo.
¡Vamos!
Negro, negro, a vos la palabra ortodoxia te genera como algo medio así erótico.
Judío.
¿Es la ortodoxia peronista o decís que hay judíos ortodoxos? El hop, el judaísmo ortodoxo peronista.
Lo primero que se te viene a la cabeza. Me decía ortodoxo y judío, loco. ¿Qué pasa?
No puedo creer. Yo pienso en Lorenzo Miguel, boludo, cuando me decís ortodoxo.
Ah, Lorenzo Miguel, compañerazo. ¡Vamos, Lorenzo Miguel! ¡La Lorenzo Miguel! Compañera, vamos a la Lorenzo Miguel, Lorenzo Miguel. Por ahora tengo eso en la canción, el himno a Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel. Y a lo que va del día la voy a ir escribiendo.
Hacete un chamamé con Tarragó, con Lorenzo Miguel. Mientras... nos vamos a escuchar el primer tema, Los Encargados, Daniel Melero, Trátame Suavemente, el tema que hizo después famoso Soda Stereo por Los Encargados, temazo, de mis 10 temas favoritos de la historia del rock argentino. Lo escuchamos.
Coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Soy una torita suelta.
Susy Shock. En 93.7 Nacional Rock.
La leyenda con el taco se escribe. A veces en la arena, a veces en el raso, a veces en el ruin rotar de la calle o en el beso extraño, en la perla que se esconde detrás de cada hallazgo, en el reír en mitad de la marea, en saber pisar.
Susy Shock. En 93.7
Nacional Rock.
Entre música y palabras
pasa todo lo demás.
93.7
Nacional Rock.
93.7 93.7.
Estamos en Twitter @NacionalRock93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien, hay mensajes, ¿no, María?
Sí, empiezo con una pregunta que nos mandan acá para el Negro Sosa, que dice: hola, buen día, soy David de Luján. Negro Sosa, ¿Perón puede ser catalogado como influencer?
Pero para un peronista no debe haber nada mejor que un peronista.
Perón influencer, dejate de joder, por favor, no ensucien. La gente dice cualquier cosa. Tengo las pelotas llenas, compañero. No aguanto más, yo no aguanto más. Voy a salir, voy a romper todo. No. Voy a buscar a Macri, al juez, a Bonadío, hijo de puta. Nos hicieron parir un... ¿Sí? El juez Moro, hijo de puta. Voy a ir a buscarlos a todos. Trump, uno por uno, vende patria, Trump. Esperábamos otra cosa de vos, compañero. Alto traidor, vas a ser. Vietnam. ¿Cuántos compañeros peleamos ahí?
Para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista.
Exacto. Es decir, corta la bocha. ¿Qué influencia es esa? Es esa. Para un somos todos peronistas. Los chinos, los japoneses, los maoístas, la revolución libertadora, todo. Vamos, no. Compañero. Arriba.
Al amigo, todo.
Sí. Todo al amigo. Y a mí no me vas a dar un plan. A mí no me vas a dar un 3-4 IFE. Escúchame, hice todos los trámites en mi casa. Apliqué una y otra vez. Una sola IFE me dieron a mí. Yo soy compañerísimo. Necesito por lo menos 5, 6, 7 IFE para vivir bien. 60 lucas.
Trump, ¿qué decías? ¿Trap o Trump?
Trump. Trump, me decepcionó muchísimo ese tipo a mí.
Es peronista Trump, ¿no?
Sí. Era.
Ayer lo censuraron, Twitter lo censuró a Trump. ¿Se enteraron?
Y ese está bien. Está bien, mamita, está bien. Bonita, bonita, bonita. Mujeres bonitas, bonita, María, bonita. ¡Ah! Está bien que lo censuren, porque Twitter es.
El agua.
El agua, compañera. El agua, se está hirviendo todo. No tenemos lo que somos nosotros, ¿eh?
Pero, ¿Qué pensás, negro, de la extensión de la cuarentena y de las restricciones a las libertades individuales como plantean ciertos grupos así liberales?
Bien. A ver, la cuarentena tiene que estar, compañero, porque si no, esto sería, ¿sabe qué, no? Ahora, digamos bien todo, los que tienen que estar encerrados son ellos, los que nos hicieron, los que nos metieron en esta, los gorilas que nos metieron en esta, a eso tienen que encerrar, no a los compañeros que nosotros tenemos encerrados. Y todos se olvidan, ¿eh? Yo acá encerrado, ¿por qué? ¿Qué hice? La municipalidad, bueno, yo qué sabía, loco, me hicieron firmar, firmé. Ahora, está bien, puse el gancho y yo me hago responsable de eso. Ahora, yo solo voy a hacer, ¿y qué, no voy a hablar de los demás arriba? Y le vamos todos, ¿eh? Desde el intendente hasta Domínguez, que se hace muy el pelotudo Domínguez. Él transó con todo. Sí, pasa no. El trapito. El tipo pasa el trapito. Ahora, sí. ¿Cuánta,
¿Quién es Domínguez?
Sabía que había una irregularidad en las compras.
No.
¿Quién es Domínguez?
El de la provincia.
También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos.
Claramente, dice. Claramente. Ya lo dice el tipo Perón. Claramente.
¿Quién es Domínguez?
No jodamos más. Nada de amigo invisible. Nada, esas pelotudeces a mí no me van. Un amigo invisible acá en la municipalidad. Claro. ¿Por qué no ponen un piso y un mínimo? Yo, a mí, cuando me tocó, está bien, le tengo que comprar de tesorería. 8 gambas gasté yo en el regalo. 8 gambas. ¿Qué me vino a mí? Una macetita con un cactus. Decime vos cuánto gastó esa persona por un amigo invisible. ¿Eh? Pongan un mínimo. Compañero, vamos, nos tenemos que quedar entre nosotros. Hay gente que se gastó 2.000, 3.000 pesos en un amigo invisible y a mí me viene un cactus. Y no soy el único, no soy el único. A Betiana, compañero, a Betiana de la parte que da los registros, que le tocó es una 3 tapitas de Coca-Cola. Eso es una humillación. Eso se, le cobraron algo, compañero. No usemos para cobrarnos entre nosotros la media invisible.
Clarísimo.
Más mensajes, por favor.
Hablando de peronismo, nos llega un mensaje que dice... buen día, una dosis de ortodoxia en el peronismo a veces suma y está piola. Ahora, el peronismo centro de izquierda también es praxis, entonces un poco y un poco. Dari, te banco fuerte, tu ortodoxia es todo lo que está bien.
Ay, gracias. ¿Qué opina el Negro Sosa de esta mezcla así post-Ezeiza entre un peronismo ortodoxo y un peronismo de centro izquierda?
Y hay que mezclarse un poco más. Eso es
la mixtura, ¿no? La mixtura, la hibridación cultural.
Claro, porque si no, no te puede coger un primo.
¿Un número primo?
Ni un número primo, ni un primo, ni nada. Eso está mal. A mí no me gustó nunca. Y nadie está hablando de ese tema. En cuarentena la gente se está empezando a coger los primos. Y también hay que empezar a pensarlo eso. No se cojan más primos. Ya lo decía Lévi-Strauss, compañero. El nacimiento de la sociedad moderna es la prohibición de la relación homuncular. Y lo dice el tipo, y nadie lo escucha. ¿Lo viene diciendo desde cuándo, Lévi-Strauss? Desde 1200, más o menos. Antes, 1100, antes de Cristo. Con los Sófocles. Los Sófocles.
¿La gente vive en cuarentena con los primos?
No, es una piojera. Están todos con los primos. Decidieron irse a cuarentena con los primos. Ahí ya te das cuenta que le tenían ganas de antes, compañero.
Hay como toda también una situación así medio porno con las tías, ¿viste?
Sí. Se cogen a las tías. Y eso es algo de lo que no se está hablando. Es algo de lo que no se está hablando. No te podés coger a la tía. También que pongo un límite, ¿entendés? Porque si vamos a refundar el mundo, algunas cosas tenemos que hacer. Tenemos que conservar. De la nueva normalidad. No está prohibido el incesto en la nueva normalidad. Tiene que estar.
Ah, no sabía.
Claro.
Qué bueno.
Todos cogiendo entre familiares. Ya le decía a Lévi-Strauss, no se cojan las familias, por favor.
Sí. No, es la obra del estructuralismo francés en la antropología estructural de Lévi-Strauss. Es así, como vos lo decís.
Se puede resumir en esto. No te cojas tu primo, los tíos.
Le vamos a preguntar, hoy tenemos una entrevista ahora en un rato con Leandro Santoro. Le vamos a preguntar sobre todo esto. ¿Te parece, Negro? O sea, te invito al... Porque viste que es Leandro empezó en el radicalismo y después se...
Radicha.
Claro, y ahora está en el peronismo. Entonces,
no me gusta nada.
Bueno, quiero que vos también... nada, te voy a dar pie en algún momento para que le hagas una pregunta, ¿te parece?
Sí, le pregunto todo, compañero Leandro. Él es radical, estuvo con todo, también se acomoda el tipo. Estuvo con Alfonsín, con Irigoyen, estuvo con Alvear, estuvo con todo.
Le vamos a preguntar qué piensa de Alvear, ¿no?
Preguntémosle.
Dale, dale. Bueno, tenemos más mensajes, María.
Sí, mi formación es peronismo de derecha, nos dicen, respetar las estructuras, pero mi amor es de izquierda. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva el Negro Sosa, carajo!
¡Vamos!
¡Epa! Mirá, sos el tercero, boludo. Viene Perón, Evita y el Negro Sosa.
Sí. Y está pasando eso. Acá en el barrio está así.
Sí, vamos a tener que hacer unas, ¿cómo es? Como un, no me, no muñequito. Hola,
compañero, esto es radio, compañero. Si vos empezás a tararear, la gente se nos va, compañero, vamos, compañero, remala.
Unos muñequitos, eso quería decir. Hay mensajes de audios.
Quiero militar en la Lorenzo Miguel, amigues. Vamos, compañeros.
Me encanta. Otro, otro.
Buen día, chiques. Buen día para todos. Darío, sacanos una duda que tenemos con mi cuñado. Foucault, ¿es filósofo o no es filósofo?
Apa.
Bueno, ¿qué pregunta? Bien. La formación, Foucault tiene formación en filosofía, pero básicamente estudia medicina, estudia psicología, y dentro de lo que es el canon filosófico está en lo que se llama el borde, porque el tipo de trabajo que hace él, no, si querés, por un lado, no ingresa en un 100% en las formas instituidas por la academia filosófica. Ahora nos cagamos en la academia filosófica, y en general los filósofos que han tenido como mayor así preponderancia y circulación son los que están siempre saliéndose de lo que se exige en términos de canon. Pero hay mucha gente de filosofía que no lo considera un filósofo por el tipo de trabajo que hace, donde está todo el tiempo generando una especie de pastiche disciplinar. O sea, vos lo lees y, yo qué sé, Las palabras y las cosas, que es un libro de la década del 60, digamos, comienza con un poema de Borges, después hace un análisis de casi 40 páginas de Las meninas de Velázquez, después se pone a hablar de astrología, o sea, empieza a cruzar muchas disciplinas. Obviamente hay un propósito filosófico, o sea, yo no, a mí no me cabe ninguna duda que es un filósofo, pero yo tengo la definición de filosofía muy blanda. O sea, para mí Borges hace filosofía y Spinetta hace filosofía. O sea que desde esa perspectiva soy más inclusivo. Pero hay que entender que en la academia está más en discusión, y de hecho a veces se lo estudia en sociología, se lo considera más un sociólogo, porque aparte hace mucho trabajo de campo también, digamos, es más un teórico de lo social, ¿no? En sociología sería más del palo teórico, pero también, digo, es alguien que tiene un análisis de la sociedad mucho más cerca de una ciencia social que de la filosofía.
Clarísimo.
Negro, vos, ¿para vos Foucault es un filósofo?
No, es un traidor, hijo de puta.
¿Por qué? ¿Por qué traidor? Apoyó la revolución iraní.
Bueno, ahí tenés.
Ah, vos estabas con el Cha.
Yo estaba con el Cha. Tenía ya un acuerdo. Teníamos un acuerdo. No, era solo, éramos todos los compañeros. La pago yo siempre. Yo solo la pago. Pero ¿cuántos éramos? La gente de contabilidad.
Bueno, pero cuando uno es referente, ¿viste? Estás arriba.
Escúchame, ¿qué onda Betiana? Pobre, boludo, ¿por qué le tocaron 3 tapitas de Coca-Cola?
No, esa se la cobraron. Mirá, esa preferible que le pongan un sorete en una bolsa, porque ponerle eso a la mina esta es una humillación, la verdad. Ella, aparte, fue la que lo organizó acá en la municipalidad. No. Ella organizó para que estaba todo tenso, ¿viste? Y entonces dijo, vamos a hacernos amigos todos los sectores, bueno, los de finanzas, los de contabilidad, bueno, los de maestranza, todos. Somos 1.800 empleados acá en la municipalidad.
Ah, ¿en serio?
1.800 empleados.
Un montón.
En 250 metros que tiene la municipalidad. Es chica. Sí. Estamos superpoblados, ¿viste? Es una gatera. Uno arriba del otro.
Parece en el gueto de Varsovia, como dijeron.
No me agarré un cuarto para mí. A mí de ahí no me sacas.
Despachito, ¿no?
¿Cómo?
Un despachito siempre hay ahí dando vueltas para agarrar.
Yo me hice mi despacho, digamos. Invito compañeros, bueno. Me he quedado a dormir. He tenido la desgracia de tener que quedarme a dormir acá.
¿Jugaron las cartas, así, esas cosas, o no? Siempre un respeto del mobiliario.
A ver, no son excluyentes, Darío, no son excluyentes. Al mobiliario se lo respeta muchísimo, pero si claro. Hay que jugar las cartas, bueno, si hay que, digamos,
hay que armar unos choris.
si hay que hacer unos choris, se levanta el parqué. O sea, lo hemos hecho con las casas que nos dieron de nuestros abuelos. También hay que heredar eso. Cuando nos dieron la casa de nuestros abuelos, ellos, para festejar, hicieron... ¿Qué está comiendo, compañero? Muffin.
Un muffin, aparte, ni siquiera...
Un muffin con una crema de naranja que me mandó Luciana Pecker. Quiero que lo sepan.
Ay, Luciana, boludo.
Una caja con un montón de masas. Lo de Luciana fue increíble. La amo más que nunca. Porque nada, es como lo que te pasa a vos, negro. O sea, somos sí. prebendistas, ¿viste? Si te hacen un regalo, querés más a la gente. En sí, el fondo, el amor es mercantil.
Yo estoy manejando ahora lo de la poda, ¿viste? Acá en el barrio, la municipalidad, los permisos de poda. A mí, si no me venís con una pasta frola, vas a tener la jungla en tu casa. Lo aviso ya. Una jungla. A mí me tenés que venir con una buena pasta frola y ahí te firmo el permiso, sí, podá lo que quieras, sacá el árbol a la mierda. Ahora, caes así o la vengo por un tramo. Tendrá a lavarte las tetas.
¿Qué te pasa con la gente que te cruza y como sale a defender el árbol y a decir que es un acto de violencia la poda? ¿Viste? Como el nuevo activismo ambientalista.
Sí. Yo estoy tensionando con el compañero Cabandier a morir. A morir. Porque ellos... ¿Qué?
No, cuidado.
Sí, cuidado van a defender ellos. Porque ahora están con que un árbol es lo mismo que una persona. Y no es lo mismo que una persona un árbol.
Ah.
Y no? Esa es mi filosofía.
¿Por qué no?
Un árbol no es persona, querida.
Porque no habla.
No habla, por ejemplo. No va al laburo.
Siente no vota. Igual que vos.
No es peronista.
No vota al peronismo. Los árboles son de derecha. Déjame de joder. Porque para que sea árbol, ¿cuántos años tiene que tener? 150. 200.
Son ortodoxos. Más mensajes.
Bueno, retomando un poco todo lo que es influencer, nos llegaron varios mensajitos por Twitter. Urek nos dice: siempre existe la influenciada, si no es por el marketing, es por lo político. Y abre un aspecto interesante de uno, si podemos pensar a ciertos políticos como influencers o qué. Santiago nos dice, por ejemplo, Stan River, vos tuviste un vivo con Santi Maratea, contó un poco eso, es influencer poco ortodoxo. Bueno, Santi Maratea es re-influencer en la categoría.
Me fue bien, fue un buen diálogo.
Buenísimo.
Pero no lo sentí así como en la definición canónica que dieron ustedes de influencer.
Claro.
No lo sentí como que estaba vendiendo algo, no sé. Me cuesta, ¿eh?
Bueno,
me atraganté con el muffin, perdón.
Todo bien. Darío, vos sos mi influencer, junto a Tamara Tenenbaum y a mi astral. Jaja, les amo, chiques. Estoy completando planillas en la compu y no da igual que estén acá. Abrazos gigantes desde Marvel.
¿Planillas? Bueno. Es amigo del Negro Sosa y de Betiana. Debe estar ahí, obvio. Completar planillas, muy, ¿no? Trabajo de oficina.
Bueno, es lo que señala de lo de mi astral, que es una influencer de la astrología, está bastante de moda ahora también, como nueva categoría dentro de las ramificaciones de influencers, ¿no? Todo lo que es mundo astrológico.
Negro, ¿vos de qué signo sos, negro? ¿De qué signo sos?
Yo de Sagitario, compañero.
Ah, mirá.
Con razón.
Prende fuego todo.
Escúchame, ¿te hiciste la carta natal, por ejemplo?
Pero qué sabes, un pelotudo, no. Yo me hice, la única carta que tengo es una carta que me escribió el general Perón en el año 1916.
¿Te llevas bien con la astrología?
Sí. Sí, porque, López Rega.
Sí, el brujo.
El brujo, la tenía la otra... Estelita le decía
que está viva, ¿eh? No nos olvidemos. ¿O no? ¿O murió?
¿Cómo que está viva? No. Hay que hacer un update, me parece.
Qué mal que estoy.
¿Está viva la mujer esta o no? Díganos.
Creo que no.
La duda.
Creo que sí.
O sí.
Años.
A ver, llamala.
Sale.
Wikipedia dice que sí.
Va, pero Wikipedia le vas a creer, gorila de mierda, Wikipedia.
Está viva, Sofi, Lali, ayúdennos. Queremos saber
que
si...
Diga. Hay alguien del otro lado, compañero, nos sueltan
fecha
acá.
De nacimiento, fecha de nacimiento y no dice fecha de fallecimiento, así que voy a dar por sentado.
Sí. Decir la de nacimiento.
4 de febrero de
1931. A ver, vos, matemática. ¿Cuántos años tiene?
No, 89.
Sí. 89 años, va a estar viva con el coronavirus que hay. Por favor. ¿Qué va a estar viva con 89 años y el coronavirus que hay?
¿Y dónde vive Isabelita?
¿Ahora?
Sí.
¿Qué sé yo? A ver.
Pero no está en Wiki.
Vamos, compañera. Compañera, colabore un poco. Cante lo que sabe.
Felipe.
El equipo de producción, a que me ayude. Felipe,
el equipo de producción está comiendo los muffins de Luciana Pecker.
Están jodiendo, están de jodas ahí.
El Felipe Piña, mi amigo, me contaba una vez cómo López Rega intentaba traspasar del cadáver de Eva Perón sus virtudes a Isabel, ¿entendés? Era como que creía que tenía esa capacidad mágica, ¿no? De brujería, bueno, te diría. Bueno, no le fue muy bien, me parece.
89 años tiene la mina, ojo, ¿eh? 89 años, algo le pasó, porque con el coronavirus que hay en el mundo, ni se sabe dónde está la mina.
¿A qué edad vas a morir, negro, para vos? A ver, así queda documentado y...
Longevísimo voy a ser yo. 107 años. Tengo Mirá. Pie diabético.
Ah, oh, qué tema ese, ¿eh?
Y no se habla de ese tema.
María, ¿otros mensajes?
Acá te dice, ¿qué muffin ni muffin? Magdalena, carajo, rectifique o lo echamos del movimiento.
Sí, exacto. La verdad que sí. Eso para mí.
No, para mí. Pero no importa, o sea, el ortodoxo es Nero Sosa. Yo estoy ahí, yo me dejo influenciar por las nuevas generaciones. Tengo algo foráneo, soy judío, ¿viste? Los judíos peronistas.
No.
Bueno, bancátela.
Bueno, perdón, compañero, pero yo esta información no la tenía.
Sí, ¿qué no? Steinschreiber.
Y, pero viste.
Dale, man. Dios. Hay un montón en el movimiento.
No hay judíos en el movimiento.
¿Vos decís que no?
No.
Todos los judíos peronistas que nos están escuchando, por favor, que nos manden un mensaje diciendo yo soy JP.
No se puede ser judío y peronista. No se puede.
Vamos, hagamos una compulsa. Así al aire.
¿Y vos sos judía, querida, también? No, porque si tu vieja no es judía...
Uy, mirá que he recibido bullying por eso, de los sectores más conservas. Pero sí, lo soy. No.
Y si tu vieja... La ley del vientre del judaísmo, ¿se aplica al peronismo? Tipo, vientre peronista da hijo peronista.
Sí. Sí, eso, mirá... Eso es tal cual vos lo decís, Darío y todo.
¿Tu viejo era peronista?
Es ADN.
Oh, mi viejo, pero Perón. Mi viejo, la vida por Perón. La vida por Perón. Mi viejo.
¿Dio la vida?
¿Qué?
¿Dio la vida por Perón?
Dio la vida por Perón.
¿Cuándo? ¿Cómo? Perón.
¿Está en Wiki?
¿En la municipalidad?
En la
Militante, mirá. Él dio la vida en el despachito que tenía mi viejo, que no es el que yo me hice, que es más grande. Había que guardar no había dónde dejar unas boletas en las elecciones del año, ya te digo, del 89. Y él dio parte de su despachito para guardar las boletas.
Ah, tremendo. Acá me dice Sofi que vive en Villa Franca del Castillo. En las afueras de Madrid vive ahí Isabel Estela Martínez de Perón. Bueno, nos estamos yendo a la pausa. ¿Algún mensaje más, Maru?
No, todo lo que es influencer sigue llegando.
Dale, sí. O sea, que la gente nos diga, y después de la entrevista a Leandro Santoro, que se viene ahora, vamos a seguir hablando del tema. Hay influencers de todos tipos que te están mandando, ¿no? O todos son influencers sí. progres.
No, me mandan de todo tipo. Igual sí están rescatando un poco los más, del, más cercanos al bien que a los del mal, ¿no?
Por ejemplo.
Nos dicen, bueno, si consideramos a Paulina Cocina influencer, tenemos una mina piola ahí. Saludos, Vane, que es cierto. Hola, chicos, me encanta esta charla. Magali Tajes es una influencer que es escritora y baja línea copada.
A mí me encanta Magali Tajes.
La bancamos, la bancamos.
La bancamos María y yo. No sé, el negro Sosa.
El negro no.
Rechi también.
Martín también. Genial.
Sí. Grosa, Maga. Grosa, grosa.
Te mandamos un saludo.
¿Algo más?
Acá nos dicen, sin duda Foucault es peroncho.
Discutible, ¿eh? Hay una apropiación de Foucault de muchos movimientos, pero quiero... Si alguien tiró algún influencer inconfesable, así como...
No, no, inconfesables no estarían llegando. Están llegando todas como mucho magatajes y después mucho todo lo que es astrología. Claro. Pero no estaría llegando ninguno polémico, digamos.
Perfecto, bueno, nos vamos a escuchar... ¿Qué querés, María? ¿Prince o The Beatles?
Y vamos con Prince.
Vamos con Prince, temazo de Prince, Cream, y bueno, y pausa. Esto es Lo Intempestivo en Nacional Rock los viernes.
Yeah.
Lo Intempestivo.
Hasta las 13.
¿Sabes en dónde te subís? Y subís.
¿Qué importa dónde te encuentres la bajada?
3.
7. 93.7.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Soy una torita suelta. Lobo negro, ojo brillo.
Susy Shock.
En 93.7.
Nacional Rock.
La leyenda con el taco se escribe, a veces en la arena, a veces en el raso, a veces en el ruin rotar de la calle, o en el beso extraño, en la perla que se esconde detrás de cada hallazgo, en el reír en mitad de la marea, en saber pisar.
Susy Shock, en 93.7.
Nacional Rock.
Desafiar.
Escuchar.
Nunca nos conformamos.
93.7.
Nacional Rock.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien, aquí estamos, pasado el mediodía en Lo Intempestivo. Estamos ahí armando la conexión con Leandro Santoro. Y hasta ahora que estamos terminando de conectar con él, nos tomamos otro respiro, otra cancioncita. Fabiana Cantilo, ¿te parece Mi Enfermedad? Así respiramos un poco y ya estamos con Leandro Santoro en la entrevista del viernes.
Estoy vencida porque el mundo me es así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdidos en el túnel del amor.
les prometimos, estamos comunicados con Leandro Santoro. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo andas? Buen día.
¿Cómo andas, Darío? Gracias por llamarme.
Por favor, estamos acá con María Stanriver y Martín Recchimusi y con muchas ganas de charlar con vos. Ahí estuve, organizando la entrevista de hoy, me llegaban datos, no sabía la anécdota de esa vuelta de un recital de Los Redondos y la vigilia con el accidente de Raúl Alfonsín, uno de tus, claramente, de tus referentes históricos. ¿Te siguen haciendo fuertemente la pregunta de cómo un radical se volvió peronista?
Sí, me la preguntan. A ver, no es que un radical se volvió peronista, ni me considero radical, ni tampoco peronista, como a veces en chiste digo, soy no binario, soy un poquito de cada cosa, ¿viste? Construimos nuestra identidad con lo mejor del alfonsinismo, con lo que aprendimos del kirchnerismo y con lo que fuimos reivindicando de todo el proceso histórico nacional. O sea, obviamente hay muchas cosas que nosotros siempre identificamos en el peronismo como un partido hermano, digamos, cuando militamos en el radicalismo. Y hoy, que ya no siento esa pertenencia por el radicalismo, cuando leo algunos pasajes históricos de procesos históricos que nos tocó protagonizar a aquellos viejos irigoyenistas, también me sigo sintiendo identificado. Pero es como una síntesis superadora en la cual nos hemos construido con un poquito de todo.
Adentro del peronismo hay una, digamos, fluctuación muy importante, sectores a derecha, a izquierda, hipercatólicos, hiperateos, o sea, tenés de todo. Y hay sectores del peronismo con los que obviamente no te sentís para nada identificado, aunque en algunos contextos, por ejemplo, como en las últimas elecciones, hubo como también un consenso, hasta te diría, personal, existencial, de decir, vamos con todos, porque es la única forma de ganar. En el radicalismo, ¿vos sentís que hay la misma amplitud o es un partido que es un poco más homogéneo en su interior?
No, mientras vivió Alfonsín, eso se daba. Todavía estaba la vieja tendencia entre personalistas y antipersonalistas, sectores más nacionales y populares y más conservadores que convivían dentro de un mismo paraguas. Lo que fue ocurriendo es que el peronismo modificó también la propia identidad del radicalismo y después de la muerte de Raúl se transformó en una suerte de antiperonismo bobo. Entonces, claro, las identidades no se definían tanto por la visión de país o por las posiciones políticas que tomaban frente a acontecimientos históricos o inclusive frente a acontecimientos internacionales, sino como era un espejo invertido del peronismo. El peronismo decía A, entonces el radicalismo decía Z. Y eso le fue quitando matices, brillos, colores. Entonces hoy no te podría decir qué tan amplia es la diversidad ideológica del radicalismo, porque la verdad que me cuesta encontrar definiciones ideológicas del radicalismo. Entonces uno lo que ve solamente son declaraciones que funcionan como espejo invertido en relación al peronismo, y creo que la sociedad legitimó esa posición de la UCR como partido de oposición al peronismo, independientemente de cuáles son sus convicciones. Y bueno, ahí están ellos con su
¿Hay algún dirigente radical que vos sientas, digamos, que vos digas, este puede pegar el salto, o por decírtelo, ¿con quién podrías dentro del radicalismo todavía sentir que se puede construir algo?
Hay militantes políticos que sí, que tienen todavía la mística de la militancia, y eso ya es un vector que nos unifica, digamos, ¿no? Yo me siento cercano de los militantes políticos de cualquier organización, pueden ser trotskistas, pueden ser radicales, cualquier partido democrático que tenga militantes de base encuentran un código compartido en la militancia cotidiana y en las prácticas habituales de la política, de la acción política. En términos de la dirigencia ya es más complicado, porque ahí tiene mucho que ver también las posiciones que fijan en relación a los problemas estructurales del país, cosa que cuando estás en la militancia de base no estás obligado a tener. Entonces se van generando diferencias cada vez más profundas. Yo sé que hay muchos radicales que no coinciden con la mirada de Macri, pero si fuiste cómplice en el proceso de vaciamiento durante el macrismo, por más que uno sepa que interiormente a vos te hubiese gustado hacer otra cosa, el hecho de haber acompañado ese proceso te condiciona. Entonces me cuesta mucho imaginarme haciendo política para adelante con tipos que se hicieron lo boludo mientras la Argentina se endeudaba y se fugaba. Entonces, en ese lugar no encuentro...
Igual, en el peronismo no te queda nadie, Lean, con ese criterio. Desde Menem en adelante.
Mirá, yo hoy pensaba una cosa muy loca. Los dos principales referentes que tiene el PRO hoy en la Argentina son Patricia Bullrich y Pichetto.
Tremendo, sí.
¿No? O sea, sí. Patricia Bullrich es la presidenta del partido a nivel nacional y Pichetto me parece que es uno de los tipos, de los portavoces más eficientes que tiene el espacio. Bueno, eso habla también de la licuación de las identidades tradicionales. Por eso yo decía, sí. Yo no me siento no binario y me siento... Además, dentro de una identidad que me parece que engloba mucha gente que proviene de la izquierda o muchos independientes o muchos pibes que se empiezan a politizar y no tienen... O sea, por ahí, lo que existe en términos del radicalismo y del peronismo son identidades culturales. Claro. Hay mucha gente que culturalmente se siente radical o culturalmente se siente peronista, pero a la hora de definirse en términos ideológicos, las diferencias son mínimas, son casi inexistentes. Entonces, hay que hacer esa distinción para entender cómo construir una nueva identidad que nos permite interpelar a otro sujeto.
¿Con quién te cuesta más dialogar? ¿Con un Trosco o con un alguien del PRO?
Con un Trosco.
¿En serio? Mirá. Claro, porque...
Me siento ideológicamente más cercano a un trotskista que a un liberal. Sí. Pero en términos del diálogo político son más inflexibles, más intolerantes, me parece, los compañeros que militan en el trotskismo, y además son más agresivos con nosotros, porque creo que ellos disputan nuestra misma base electoral, entonces de repente agarran una contradicción de las tantas que tenemos, la magnifican y la ponen en un lugar de irracionalidad. Con un tipo del PRO, con un militante del PRO, o incluso con un radical, como está claro que le hablamos a públicos distintos, el diálogo por ahí es más civilizado y es más relajado. Afuera de cámara, digamos, obviamente, discutís, digamos, sobre cómo pensamos la vida, mi forma de pensar la vida está mucho más cercano a la de Miriam Bregman, digamos, que no sé, a la de Patricia Bullrich, por lejos, eso está fuera de discusión. Pero en términos del debate cotidiano, al tener ellos una actitud tan antiperonista, me ponen a mí, paradójicamente, digamos, a la defensiva y en una tensión que no está buena mucho más.
Pregunta personal política, personal barra política. Y tiene que ver con esto que estás diciendo tan claramente acerca de cómo construir debate. ¿Vos seguís, te lo pregunto así, vos seguís creyendo que vale la pena ir a ciertos programas de televisión a dar debates?
Depende del momento y depende del debate.
Sos de ir a muchos.
Sí. En general voy a donde me invitan. A veces voy hasta por entretenimiento, no porque vaya a cumplir una misión política. Esa es la verdad. A veces que no. Yo muchas veces estudio todos los días y preparo todos los días conceptos o fórmulas conceptuales para tratar de o explicar la realidad o para tratar de intervenir sobre la realidad. Y me pasa muchas veces que estoy esperando que me inviten a un programa para tratar de decir eso o para provocar un debate. Claro. Y después con eso construir un video que nos permita en las redes sociales generar algún tipo de discusión. Y a veces no, a veces uno va solamente para echar la pelota, o sea, esta es la realidad. O sea, no necesariamente todas nuestras acciones están orientadas por la misma racionalidad. A veces es la racionalidad del militante político y a veces no tenés nada mejor que hacer y vas a ver qué onda.
¿Te arrepentís de alguno de los que fuiste que vos decís... O porque fuiste o porque nada, no supiste cómo remontar, porque los que vamos, o sea, yo voy mucho menos que vos a entrevistas, así, pero hay veces que estoy ahí diciendo, ¿para qué vine? ¿Viste? Como que perdés la posibilidad de instalar la agenda de lo que se debata ahí, que me parece que es lo más importante, ¿no?
Yo creo que vos tenés más prestigio que yo, entonces vos tenés más cosas para perder. Claro. Me siento que no tengo nada para perder, ¿me entiendes? O sea, y además, creo que a diferencia tuya, yo convivo mejor con la frivolidad. Vos tenés una actitud con la frivolidad más refractaria, digamos. A mí me resulta más indistinto. Lo que me pasó muchas veces es encontrarme en medio de griteríos y decir, che, la puta madre, no quiero que mis hijas vean esto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque se da el caso de que algunos panelistas son psiquiátricos. Hay algunos panelistas, pero no lo digo por la gente que trabaja en la tele, sino por los invitados. Te ponen a discutir con gente que es psiquiátrica. y que es capaz de insultarte por cualquier motivo o de llevar la discusión a un plano de irracionalidad. Y claro, ¿viste? De repente vos estás inmerso en ese clima que no tenés ganas de estar. Bueno, a veces me ha pasado, con el personaje que no quiero mencionar, pero no me refiero a gente que trabaja en la televisión, sino a invitados que van a los programas de televisión que decís, che, ¿por qué esto? Bueno, y a veces eso es un garrón, digamos, volvés a casa angustiado y decís, al pedo fui. Sí, me pasa.
¿Te hace Martín, María, si quieren preguntar, adelante? Digo.
Leandro, ¿cómo andás?
Bien, Martín.
Quería preguntarte cuáles serían las agendas que te gustaría que se incluyan en este momento, más allá de lo pandémico, ¿no es cierto? Esta pregunta viene a colación de que, al menos una reflexión personal, que tiene que ver con que me parece que hay muchas agendas justamente que están quedando de lado, que son de absoluta importancia en un gobierno nacional y popular, y que ahora obviamente, con la centralidad que tiene lo pandémico, quedan relegadas, pero que me parece que igualmente no pueden pasar desapercibidas, ¿no?
Coincido. Y bueno, la primera, la de la desigualdad, me parece que es una agenda que requiere mucho más reflexión y mucha más seriedad en su abordaje, porque no estamos hablando solamente de la desigualdad de ingresos, sino de la desigualdad multidimensional. La desigualdad de género, la desigualdad en relación al acceso a determinados bienes y a determinados servicios, la desigualdad de clase, desigualdades que se van superponiendo en nuestra sociedad y que hacen que la vida sea más injusta y más desagradable. En segundo lugar, la del desarrollo. Parece que en la Argentina discutimos poco una agenda de desarrollo, y eso es muy complejo porque estamos todo el tiempo en la coyuntura. Y eso hace muchas veces también que estemos desconectados de lo que se discute en el mundo. Por ejemplo, la necesidad de plantear, no sé, reformas ambientales sobre la estructura económica que nos permitan sostenernos solamente en términos de economía, no solamente en términos de la tasa de rentabilidad, sino del beneficio social. Y en tercer lugar, creo que hay un planteo que engloba todo esto, que es el planteo del modelo de democracia, entendiendo la democracia no solamente como un régimen político, sino como una forma de vida. Y eso me parece que es un debate que saca la discusión del plano político y lo lleva al plano ético-filosófico, y que estaría bueno que nos animáramos a dar, ¿no?, esa discusión.
Total, en términos en términos de políticas concretas, ¿cuáles te parecen que haría falta ahora viabilizar? Por ejemplo, el impuesto a la riqueza, digo, porque muchas veces me encuentro yo defendiendo, te cuento lo que me pasa, el impuesto a la riqueza como un techo o como un imposible, y en realidad, en este momento, por el grado de consenso que tenemos respecto de lo atípico de este momento, me parece que en una agenda peronista ese debería ser el piso.
Claro, bueno, a mí me parece irrelevante el tema del impuesto a la riqueza como está planteado. Yo creo que hay que plantear una reforma impositiva integral. Cobrarle eventualmente a alguien el 1% de lo que tiene para tratar de ayudar a sus propias empresas, me parece que es irrelevante, digamos. Se lo dije al presidente también, ¿eh? Y de hecho, Alberto ha tomado algo de esto y ayer planteó la necesidad, no por mí, sino porque él ya lo pensaba, la necesidad de plantear una discusión sobre el modelo fiscal. Mirá, yo creo que el modelo fiscal, el modelo social y el modelo productivo son tres modelos que van en simultáneo su debate. Vos no podés pensar cómo reformás la matriz impositiva si no pensás también o repensás cómo gastás ese dinero, ¿no? Y eso es muy importante porque hay que entender que la intervención sobre las políticas económicas sobre la realidad se hacen con múltiples herramientas o con múltiples instrumentos. Pero hay dos que son claves. Cómo inyectás la guita y cómo la esterilizás. Eso determina, por ejemplo, quién gana y quién pierde, si se produce o si se especula. Eso determina qué regiones del país se las favorece más para tratar de equilibrar desequilibrios preexistentes y desigualdades preexistentes. Eso determina qué sujeto político, social y económico va a tener más prevalecencia en el futuro y a quién se lo va a postergar. Son definiciones, yo siempre pienso esto, la política es como una mesa de operaciones sobre la que en la cama o en la camilla está apoyada el país. Y tenés distintos instrumentos para intervenir sobre ella, y las dos más importantes son estas dos inyecciones, una que le inyecta guita y otra que le saca, ¿no? Y después, obviamente, hay otros mecanismos de intervención que tienen que ir coordinados y sincronizados de acuerdo a una visión general del país hacia dónde querés llevar la cosa. Ese debate es un debate que se da de manera fragmentaria en la Argentina. Por ejemplo, si vos vas a replantear, por ejemplo, la forma de organizar la FIP, tenés que replantear la forma de organizar el ANSES. ¿Entiendes? O si vas a pensar cómo construís un gabinete que piense el modelo de desarrollo productivo, tenés que ordenar el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la UIF, porque también va con lo financiero.
Para no, no, Lean,
que no se están teniendo.
¿No te da la sensación de que nunca se va a fondo? Digo, es casi un pensamiento medio apocalíptico, pero como que la política, digamos, siempre se queda como un paso antes, como que se dan reformas, se dan cambios, no digo que no, digo, la experiencia kirchnerista es clara, pero en el fondo no se fue a fondo, digo, porque si no, no hubiera pasado también lo que pasó. A mí me queda esa sensación siempre agridulce, ¿viste? Como que la política transforma un montón, pero nunca lo suficiente. Vos como hombre de la política, ¿qué pensás?
Lo pienso igual, por eso como tercer punto te puse el modelo de democracia. Sí, obvio, o sea, nos hemos vuelto, la política se volvió en una organización de objetivos, o los partidos políticos, claro, o las formaciones políticas se volvieron organizaciones de objetivos, cuando deberían tener paradigmas alternativos para proponerle a la sociedad, ¿no? Por eso yo digo, che, es una cagada que discutamos el impuesto a la riqueza, discutamos el sistema tributario. Pero también digo, es una cagada que discutamos el sistema tributario, discutamos lo fiscal, lo social y lo productivo. O sea, uh-huh, esa mirada holística e integral es la que determina un paradigma alternativo a otro. Porque yo coincido en algo que es trágico decir, pero que todos somos neoliberales. O sea, hay algo en la subjetividad nuestra que está todavía demasiado anclado con los valores del neoliberalismo, que hacen, por ejemplo, que le exijamos menos a la política o que naturalicemos determinadas intervenciones del Estado o faltas de intervenciones del Estado. Claro. Y sí, coincido. Por eso creo que hay que cuestionar el sistema de valores, y a eso hacía referencia cuando pensaba en repensar la democracia no solamente como régimen político, sino como sistema, sí, de vida.
En esa línea hay ahora una presencia cada vez más masiva de sectores, digamos, opositores. Es muy fuerte, vos debés estar analizándolo también, digamos, los nuevos grupos así de derecha, jóvenes, ¿no?, que se embanderan en la ideología libertaria. Ahora, es muy pregnante ese discurso, y algo de eso también, digo, nos toca, ¿no? Digo, toda esta discusión acerca de la restricción de las libertades individuales con la cuarentena. Ayer escuchábamos a Maximiliano Guerra diciendo se viene el comunismo a la Argentina, ¿no? Digo, más allá del GAF, de considerar que una restricción de este tipo es lo único que define al comunismo, digo, más allá de eso. Es cierto que estamos como en un lugar interesante para pensar en la cuarentena lo que es un modelo de política sanitaria que está buscando un objetivo que se lleva puesto, evidentemente, algo de lo que son las libertades y los derechos democráticos.
Sin duda. Sí, yo creo que la radicalización en política se está dando por derecha. Creo que esa radicalización lleva a que sectores juveniles empiecen a identificar con un discurso reaccionario y conservador.
Increíble.
Y creo además que la izquierda está vieja. A mí, por ejemplo, el grupo de Puebla me aburre. No pasa nada ahí. Y con respeto a muchos de los que dieron batallas importantes, fundamentalmente al Pepe Mujica, que es al que más quiero y respeto, pero no pasa nada, no hay novedades. Y bueno, entonces vos los tenés a los tipos con una agenda desafiante, levantando la bandera de la rebeldía y del cambio. Los conservadores se llaman Cambiemos, ¿no es cierto? Sí. Los libertarios reivindican la rebeldía y la resistencia civil. O sea, es muy loco lo que está pasando. Para los que tenemos una formación más moderna, si querés ver esto, nos resulta muy llamativo. Entonces sí creo que se necesita reformular nuestro arsenal teórico, nuestras prácticas políticas y las palabras o los conceptos con los cuales construimos discurso y sentido. Porque sí, estamos demasiado ajustados a lo que nos propone el sistema. Y desde ahí yo pienso que vamos a perder la batalla. O sea, en el largo plazo la perdemos. No significa que vayan a ganar los liberales libertarios ni nada de eso, porque además plantean disparates y en general muchos de los personajes psiquiátricos que te decía abrevan en ese, lamentablemente, no todos, pero muchos abrevan en esa ideología, que son capaces de plantear posiciones extremas, absurdas y obviamente fruto también de una ignorancia muy fuerte. Pero sí pueden provocar que se bloquee el debate político. Porque ellos, por ejemplo, no tienen ninguna capacidad de construcción política, pero sí tienen mucha capacidad de destrucción. Entonces vos por ahí estás tratando en un programa de televisión o en un debate académico o en cualquier lugar, digamos, o en la calle, discutiendo y tratando de llevar adelante una línea de razonamiento aguda, reflexiva, ajustada, digamos, a determinados métodos, y vienen los tipos y te tiran tres pelotudeces y pasaste a discutir otras cosas. Ya no estás discutiendo más de política, estás discutiendo esoterismo. Bueno, y eso contagia a gente. Yo, por ejemplo, a Maximiliano Guerra no coincido con nada, pero no pienso que sea un loco. Ahora, decir que estamos viviendo una situación precomunista o comunista es una locura. O sea, pero sí, es fruto de la ignorancia y además de toda una operación sobre el sentido común que se va haciendo, que hace que cualquiera puede decir cualquier cosa. Es como que traslada la lógica de Twitter a la política. Y eso que tiene cierto sentido, digamos, en un contexto, en otro contexto es una locura. Bueno, acá está pasando eso.
¿A qué pensador, desde pensador a comunicador, de lo que podemos llamar la derecha, le tenés como cierto respeto, lo escuchás, decís, me dice algo que me hace pensar?
Y, a ver, yo sostengo hace mucho tiempo que los intelectuales orgánicos de la derecha son o periodistas o economistas.
O panelistas.
Claro. ¿Qué sé yo? A ver, a Pagni te lo escucho. Me parece que el tipo razona con lógica.
Sí, sí, sí.
Dentro de la lógica del entretenimiento, a Fabián Doman te lo escucho. Porque a pesar de que él hace un show, qué sé yo, no es ningún boludo, y cuando razona tiene razonamientos que son coherentes.
Sí.
Escucho a Longobardi, que dentro de su conservadurismo cultural, el tipo pone en palabras lo que siente mucha gente.
Claro.
Y después, en general, digamos, afuera del mundo, digamos, obviamente, no es lo mismo escuchar, olvídate Vox, pero vos escuchás un dirigente del Partido Popular en España y tienen un nivel de consistencia. Vos lo escuchabas a Mariano Rajoy, por ejemplo, y tiene un nivel de consistencia, lo que dice, muy superior al que podía llegar a tener Mauricio Macri acá. Pero bueno, eso tiene que ver con las características de la política argentina y española.
Buenísimo. Mira, vamos a ir cerrando. Te agradecemos la buena onda de siempre y tu claridad, digamos, con el tema de la cuarentena. Digamos, tenés ahí, más allá de estar de acuerdo con, obviamente, con la decisión política del gobierno, ahora, ya pasados 2 meses, ¿hay algunas cuestiones que te hacen ruido?
Sí, claro. A ver, todo me hace ruido, porque si no me hiciera ruido no estaría pensando. Y de hecho, creo que una de las características que tiene este momento es que podemos decir en libertad y sin temor a lastimar a nadie, que no estamos seguros de lo que estamos haciendo porque el mundo no está seguro de lo que está haciendo. Yo creo que la cuarentena es tan necesaria como también legítimo, digamos, su cuestionamiento. ¿Por qué? Porque básicamente nadie termina de entender qué va a pasar con el mundo y qué va a pasar en esta relación tan extraña entre la salud y la economía. Yo creo que vamos a tener que convivir con el virus, que hay una visión infantil instalada en un sector de la sociedad, tal vez en un sector más cercano a nosotros que a ellos, que supone que nos podemos guardar en casa hasta que el virus desaparezca. Y esto creo que no es posible. Entonces creo que en algún momento vamos a tener que pensar en cómo convivir con el virus y lo que va a llevar a que pensemos cómo combinar 3 cosas. La responsabilidad individual, la organización social y el control estatal. Para tratar de desarrollar una vida que sea más normal que esto de estar todo el tiempo encerrados en casa sin saber cuándo vamos a salir. ¿Cómo se va a hacer? En términos de instrumentación política, no lo sé, no soy especialista, creo que siempre la última palabra la tiene que tener la política, pero tiene que estar muy asesorado por los epidemiólogos, por la gente que entiende, que uno tiene que tener consignas flexibles porque por ahí probás una cosa y después tenés que retractarte y cambiar la estrategia, y eso es legítimo, pero creo que hay
que pensar
cómo nos movemos.
Ayer decíamos con Luciana Pecker acá en el programa, decíamos que cuanto más, digamos, se potencie la cuarentena, cuanto más se apueste a una política como la de la cuarentena, más simultáneamente hay que seguir apostando a una mayor democratización. O sea, cuarentena sin democracia es el horror. O sea, cuanta más cuarentena, más democracia, porque la democracia es un poco lo que decías vos, ¿no? Es la que genera la posibilidad de un control del Estado. O sea, para mí el Estado está buenísimo, digamos, que tenga la presencia que tenga que tener donde debe que tener, pero hay que estar permanentemente al cuidado de su no sobrepasamiento, ¿no? Porque ese es el límite. Por eso me parece que es como que parece contradictorio, pero no lo es, que vayan de la mano la cuarentena y la democracia, sobre todo cuando muchos, viste, yo qué sé, Byung-Chul Han, todos los teóricos más pesimistas están diciendo que la única salida posible, que es la cuarentena, viene de la mano del autoritarismo.
Claro, no, ni en pedo pienso eso. Y hay otro tema, por ahí, desde otra perspectiva, que es un debate que es interesante dar en la sociedad, que es si hay derechos absolutos o no los hay. Yo creo que no hay derechos uh-huh. absolutos, que son todos los derechos relativos, que hay jerarquía, obviamente, uh-huh. pero que nos obliga a pensar cómo convivir en comunidad eso. Por eso me acabo de comprar dos libros de Santiago Nino, no sé si lo tenés, de Carlos Nino.
Grosso,
Santiago Nino es el sobrino que sí, amigo mío, pero Carlos Nino, claro, que planteaba justamente esto, ¿no? Que hacía un replanteo moral sobre esta discusión en la Argentina. Básicamente porque necesito disparar algunas ideas porque me parece que es el debate que hay que dar. El debate que viene y que además nos va a servir incluso para redistribuir la riqueza, ¿no? Porque están todos con que, viste, no, la libertad individual es absoluta, nadie me puede coartar la libertad, yo tengo derecho a hacer lo que se me canta el culo. Yo lo charlaba con Dugan ayer en un programa de televisión, decía, bueno, este pibe que va a la marcha, la marcha anticuarentena, si se quiere contagiar, que renuncie a la posibilidad de tener un respirador, decía él. Digo, pero ¿sabes cuál es el problema? Si este pibe se contagia, seguramente va a contagiar a su mamá, va a contagiar. O sea, nadie puede hacerse responsable, digamos, de lo que le pasa, desentendiéndose de lo que le pasa al otro, porque estamos todos vinculados unos con otros. Entonces, creo que se necesita dar una discusión profunda acerca de los valores que organizan la sociedad. Y efectivamente creo que hay que empezar a discutir cómo se encara esta etapa replanteando una idea de democracia, sin duda.
Vos sabés, Lean, que Nino, bueno, que en realidad esos escritos deben tener ya más de 30, 40 años, ¿no? Me acuerdo en esa época, va de la mano con todo un replanteamiento de lo que es la idea de derechos humanos. Una idea que a nosotros también nos cuesta como reinventarla o replantearla, ¿no? Porque al toque la derecha se la lleva para otro lugar, ¿no? Y lo que en su momento planteaba Nino, me acuerdo después un debate que lo toma Richard Rorty, un filósofo norteamericano, que es lo peor que se puede hacer cuando se defienden los derechos humanos es defender derechos naturales. Porque en nombre de los derechos naturales siempre se han, digamos, oprimido y se han descartado derechos humanos. O sea, sí,
legitimaron matanzas.
Legitimaron matanzas. Entonces, lo principal es entender que los derechos humanos son construcciones culturales. Si son construcciones culturales, no remiten a ninguna naturaleza humana, porque el peor concepto a defender es el de naturaleza humana, que es siempre el concepto de los vencedores, el que termina instalando esa idea.
Claro, y desde esa lógica, el derecho de propiedad es absoluto, porque lo tuyo nadie te lo puede sacar, y desde esa lógica le hacen creer a las personas que cuando vos planteas que hay que regular, por ejemplo, los flujos de dinero, en realidad lo que estás planteando es que le van a expropiar el auto, ¿viste? Entonces, esa discusión es una discusión súper interesante para tener, porque la sociedad que tenemos que construir tiene que redefinir consensos elementales sobre qué significa vivir en comunidad y cómo administramos el bien común, y qué es el bien común. Así que ese es, para eso me quiero preparar los próximos 20, 30 días.
Bueno, te dejamos un gran abrazo, ¿eh? Gracias por...
Un abrazo grande.
La mejor, hermoso. Gracias por tu presencia, Leandro Santoro, aquí en Lo Intempestivo. Nos vamos a la pausa dedicado a Leandro, este tema de Sky Bellingson, Oda a la sin nombre.
tierra. Oí tu silencio al partir. Escuché un susurro, algo que me decía. Ella baila siempre detrás.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock. Resistir.
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 Transformar.
Transformar.
Transformar y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar.
9 de 3, 7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Postales encontradas.
Año 1985.
En Argentina, el Club Atlético Argentinos Juniors
ganaba el campeonato nacional por primera vez en su historia.
El soviético Garry Kasparov, de 22 años, se erigía campeón mundial de ajedrez al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov en Moscú.
En Radio Nacional, Soda Stereo presentaba su segundo disco, Nada Personal.
Escuchemos a Cerati en este fragmento inédito en una entrevista rescatada del archivo de Radio Nacional.
Cuando pasa el temblor, es uno de los temas más raros que tenemos. Data de la época del primer long play, en realidad la melodía y la base. Pero finalmente, haciendo unos arreglos, encontramos que tenía un cierto aire a carnavalito, a pesar de que no lo sea escolásticamente hablando. Y eso le da un clima muy especial, muy raro incluso en nosotros.
Encontradas.
En el medio del día no hay despedida.
Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calvo Infante.
El árabe Rami.
Dani Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7. Nacional Rock.
Nacional Rock. Estamos en la misma.
7.
93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Muy bien.
Gracias, Rechi. ¿Te gustó la entrevista?
Me encantó, sí, sí. Leandro siempre... aporta buenas ideas, ¿no? Nos invita a la reflexión, así que...
Y es de batalla también, ¿no?
Es de batalla, sí. Sí, además no compra los discursos cerrados, no trata de... No se cuelga el disfraz de la gestión, que eso está buenísimo, que no se encuentra en muchos dirigentes, digamos. Esto de tener que salir a defender todo lo que se hace desde la dificultad que tiene la gobernabilidad, ¿no? Porque eso como que te da una carta de que cuando, bueno, uno se aproxima a las dificultades que tiene la gestión en el día a día, bueno, uno dice, sí, claro, es imposible torcer algo. Sin embargo, venimos de una historia de transformación de derechos, como lo fueron los 12 años kirchneristas, en donde, además de las dificultades de la gestión, se torció el rumbo fatídico que tenía el neoliberalismo en el país. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno el tensionar para pensar desde otro lugar y incorporar la dimensión utópica, ¿no? Que es algo de lo que él habla.
Totalmente. Me encanta. No es de cassette. ¿No viste que cuando pinta alguien por fuera en el fútbol pasa lo mismo, no?
Sí.
¿Qué, María? ¿Te hace ruido la palabra cassette?
Necesitamos una analogía nueva, que no sea cassette. Digo, pensemos cómo ayornar esa frase.
María, el tema de Maluma borró cassette, tiene 5, 6, 7 años.
Ok.
Entonces, la pendejada ya comprendió lo que es el cassette.
Está bien, perdón. No,
porque todo el tiempo nos hace sentir dos viejos de mierda.
Lo somos.
No
llores, Maru, no.
No me digas que tener esta situación acá.
Nos enrostra su juventud constantemente.
Nos hace darnos cuenta de lo que somos. Sí. Nada. Del tiempo que nos queda de vida.
Bueno, vayan a terapia, no me digan a mí entonces.
Bueno, está bien. Fuimos al pedo.
Al pedo, antes de que vos nazcas, ahí vamos a terapia.
Y algunos antes de nacer, los que nacieron en vientres terapeutas.
Sí, exactamente. Qué gente a la terapizada que somos, Dios me libre.
Yo estoy esperando un libro de autoayuda de alguien que sea, soy hijo de una psicoanalista. Y sin embargo, vivo.
Queda mal la gente del hijo de psicoanalista. Tendría que estar prohibido. O sea, si sos psicoanalista, psicólogo, no puedes tener hijos. Elegí. Basta con esto de porque ellos se ocupan tanto que se olvidan de las ventas.
¿Tenemos mensajes, María Stantager?
Y llegaron mensajes a través de la entrevista, a través, a partir, bueno, no sé ya ni qué digo.
A ver.
Leandro Santoro, es todo lo que está bien, mándenle un saludo. Hola, chiques, díganle a Santoro que lo banco y que no soy peronista y por sus argumentos voté a este gobierno. Patricia.
Mira, Patricia. Bien.
Patricia Bullrich.
Patricia. Muy buena la entrevista con Santoro. Bueno, un montón acá. Eugenia nos dice buenísima la entrevista, me encantó el intercambio.
Buenísimo.
Bueno, muy bien.
¿Tenemos enredades?
Hay enredades.
A ver.
Bueno, estuvieron pasando cositas en las redes el día de ayer y algo que llamó la atención y que estuvo dando vueltas, toda la línea, hoy estamos muy de la línea de política, peronismo, ¿no?
Sí, Duki, repolítica. No.
Hablamos de la poronga de Duki media hora al principio.
Bueno, pero viene con el envión de la entrevista de Santoro y les cuento falta, que ayer...
Perdón, Maru, falta el libro, estoy con los libros, o sea, cómo ser hijo de un psicoanalista y no y sobrevivir en el acto, tal cual, y no morir en el intento. Y el otro es, ¿viste todos los libros que empiezan con la palabra políticas? Tipo, políticas del ganso apretado, ¿no? O algo con todo lo que decías de Duki... Políticas de la masturbación. Ya se va a venir ese.
Ya se viene, o sea, a ver, la gente de los influencers, si puede estar escribiendo este libro. Hay técnica, hay libros de técnica masturbatoria, pero no todo tiene que ver con el ganso, porque apenas empezás a deconstruir, enseguida todo el mundo termina con una, con un sifón de soda en el ano, también.
Buenísimo, chicos, está bueno.
Enredades, María, porque la verdad que interrumpí la sección para hablar de un sifón en un ano. ¿Qué radio somos?
No sé, pero está bueno. A ver, ayer nuestro referente, el referente peronista menos pensado, Marcelo Tinelli, estuvo tuiteando cosas.
Tinelli y Bergoglio son nuestros dos referentes menos pensados.
Sí. Totalmente. Se le armó un quilombo a Tinelli y le saltaron con de todo porque tuiteó lo siguiente. Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la FIP, tenían un aparato del Estado que pagábamos nosotros para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarrilarse. Hashtag, sí se puede. Todo
tremendo,
con de todo.
Bueno, y también sale a decir ahora, o sea, hello, tiene bueno, el claro. Escucho cuando necesitábamos ganar elecciones.
Totalmente. A lo que toda la troleada le saltó a matar, claramente, todo el sector Oppo, y le tiraron un montón de todo y él siguió, avanzó, redobló la apuesta y pone, ja, 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 me encanta incomodar a los trolls macristas, paréntesis, ¿de dónde seguirán cobrando hoy? Arman hashtags, insultan, usan la red para putear, jajaja, ja, ja, a vibrar arriba y a ser felices, muchachos. Condensando así todo lo que es la troleada.
Volviendo a su viejo hashtag de cuando no era hashtag, pum para arriba. ¿Te acordás del hashtag?
Ah, no sabía eso.
Sí, sí. Todo lo que sea vibrar alto, eso, todo eso hay que desconfiar muchísimo. Si él está librando una pelea, que no ponga lo de vibrar alto, vibre fresco. Por favor. Y él hace referencia al tema de la plata porque está al salto por un bizcocho. Tinelli está necesitando financiación. Porque nadie quiere poner un peso en el bailando ahora.
¿Por coronavirus?
Pues, primero por el coronavirus. Segundo por la crisis económica generalizada de sus principales auspiciantes. Segundo, porque ya la televisión bajó sus puntos de rating del año pasado a este año a la mitad. Entonces, las empresas no son pelotudas. Dicen, miren chicos, yo les daría toda la plata a vos, Escoltore, a vos, Tinelli.
Yo quiero proponerle a Tinelli, y quiero que vos me banques, Rechi, un nuevo bailando que se llame Pensando por un Sueño.
Uy, va a ser un éxito, Darío. O sea, yo no sé cómo no la ven.
Y vamos, betizarlo.
Sí.
Ah, Kovalov.
Sí.
Foster.
Sí.
¿Esos son participantes o jurados?
Participantes. Hernán Brienza.
Sí, me gusta. José Pablo Feynman.
Sí. Nun.
Nun.
¿Cómo se llama el que era asesor macrista?
Alejandro Rositschner.
Ah, ese va también.
Horacio González.
Es hermoso, pero tienen que bailar, ¿eh? O sea, nada de pensar.
Y pero se llama Pensando por un sueño.
Ah, pero pensando ya ustedes van a estar, se la pasan jodiendo pensando, los queremos ver bailar. Pensando lo escuchamos todo el tiempo. Basta de pensar. Ahora hagan otra cosa. ¿Sabés qué lindo ver bailar a Beatriz Arlo con Rositschner? Yo soy tu gatita, yo soy tu gatita. Aparte era siempre como que en telas, por ejemplo, ritmo telas o pole dance. Yo pago por ver eso. O sea, a ver, ¿para qué somos gobierno si no se puede hacer este programa?
Pero escúchame, no es la onda. Yo te sigo, ¿eh? Eso sería que en el bailando vayan intelectuales, pero seguiría haciendo el bailando. Para mí, pensando por un sueño, había que agarrar el dispositivo del bailando, y así como hay géneros de baile, entonces como los pones a todos estos teniendo que hablar de Duki, por ejemplo, ¿entendés? Un día es que piensen sobre los influencers, otro día que...
No, pero si ustedes tienen la habilidad de empezar hablando de Duki y enseguida llevan agua para su molino, sí, porque Duki la poronga, y enseguida ya están desandando el postestructuralismo. Y omiten.
Bueno, está bien, bailamos.
Que la baile Maribel.
Muy bien. Les cuento.
Diana Mafía.
Qué lindo.
Rita Segato.
Va a bailar. Entonces, ahora, Rita Segato, junto a Jorge Fontevecchia, harán el tema El Bombón Asesino. Adelante. Y entran ellas dos.
Rock and roll.
Sí, rock and roll. Después,
invitado especial el Pepe Mujica.
Voy a hacer un tweet con todo esto, Darío. Vamos a ver. Sí.
Le está dando contenido para
mis redes. Y aparte vamos a hacer esto. Y después la gente que es sádica y que está al pedo en la casa, las dos cosas, va a empezar a hacer las imágenes de Beatriz con Fontevecchia.
María.
Bueno, les quería contar también que encontré, boludeando en Twitter, que hay un juego que se llama Sin Pandemic, que es para gestionar el país y la pandemia. ¿Cómo funciona esto? A vos te ponen a cargo de, podés elegir si sos Alberto, si sos Trump, si sos alguno de estos de América, y se te abre como todo el juego en el que tenés que lograr generar la vacuna para la pandemia, inmunizar a toda la población en una cantidad de días, y tenés como la posibilidad de ir gestionando desde los impuestos, la cuarentena y un montón de variables. Y hacer que, para no perder, lo que tenés que lograr es que no caiga la economía, no te caiga la popularidad, digamos, el consenso, claro, y que no se muera la gente. Entonces tenés que ir gestionando y variando las medidas que vas tomando para llegar a estos objetivos. La primera vez que lo jugué perdí porque la economía se me fue al carajo, y ahí dije, apa, claro, esto es bastante más complicado de lo que yo pensaba. Con razón se nos está yendo toda la mierda. Y después, en la segunda, que la jugué hoy más temprano para recordar cómo había sido la primera experiencia, gané, y van pasando los días. Entonces, por ejemplo, yo gané, pero tuvieron que pasar 123 días de la encerrada en la casa, y como...
Claro. Aparte, te vas dando cuenta con las medidas que tomás si estás más cerca de Hitler que del Che Guevara, ¿no? Más o
totalmente,
menos.
Totalmente, porque aparte también podés poner subsidios y las reservas se te van a la mierda. Entonces hay que priorizar si querés que se te muera un par de personas más o si querés que la economía... también algo muy importante, te van llegando avisos, tipo, si subiste mucho el impuesto a la riqueza o lo que sea, te aparece un aviso de Milei diciendo, la concha de tu madre, bajá los impuestos.
Claro, eso
es decir ley. Claro. Entonces, bueno, es una forma de generar conciencia en gente de
muy bueno
esta situación. Te lo muy recomiendo.
Bueno, gracias, María. Gracias, Martín. Un placer, ¿eh? Haber compartido este viernes. Se nos fue el programa volando hoy.
Gracias a vos, Darío. ¿Qué vas a hacer a vos ahora que tenés la persona más productiva del país.
Pensando por un sueño, voy a cranearlo. No, me voy a Canal Encuentro a hacer el programa Seguimos Educando.
¿Después qué haces? Porque siempre...
Después tengo dos entrevistas en una radio de Berazategui, y después me pongo a escribir mi libro.
Bien, bien. ¿Mañana? ¿Dari, mañana?
También, 2 millones de cosas, pero incluyendo ir a terapia, fundamental. Sábado, 13 horas.
Una poronga de horario tenés.
Horrible.
Horrible.
Pero bueno, es el momento donde me arrepiento de todo lo que hice hasta ese momento.
Bien.
Está bien el sábado, porque digo, puedo transitar la semana sin tanta culpa.
El domingo sería lindo, a las 7.
¿Te imaginas?
Tiene los vivos, no puede.
Ahí tengo mis vivos. Bueno, empiezo un curso. ¿Querés hacerlo, Martín? Empiezo un curso en el Conex de filosofía.
Lo quiero hacer.
Online. Online.
¿Me pueden becar? Porque lo único que falta es que también me saquen plata.
No, yo te invito. Vale. Tenés que participar de un sorteo.
Bueno, ¿cómo es?
El viernes que viene te cuento.
¿Cuándo empieza el curso? Pará, porque me voy a anotar de verdad, Darío.
No, yo te anoto, obvio. Sos mi invitado de honor.
No, ya sé, boludo, pero digo, ¿qué día? ¿Cuándo? Me quiero bañar, quiero comprarme un cuaderno, todo.
El 9 es todos los martes de 20 a 22, desde el 9 de junio.
Bárbaro. Ahí voy a estar.
¡Vamos!
Voy a estar ahí.
María, un beso. Gracias, Pablo González. Gracias. ¿Quién operó hoy? ¿Matías? Matías Arreceigor en la operación técnica. Pablo González ahí desde el estudio. Lali Rombolá y Sofi Cornell haciendo magia. Y todos. Un placer enorme compartir este espacio. Nos vamos escuchando a los fabulosos Cadillacs. Strawberry Fields Forever. Gracias.